Y este miércoles la coach Cristina Soria presenta a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa su último libro, Elige tu aventura, claves para afrontar la toma de decisiones.
Quizá el nombre no le suene, pero si les decimos que es colaboradora de los programas Sálvame y Sálvame Deluxe, seguro que le ponen cara a ese nombre. Su primer libro, Yo puedo ayudarte, lleva ya 13 ediciones. Y su segundo libro, Sí, tú puedes, publicado el año pasado, ya va por la quinta edición. Ahora se embarca en esta nueva aventura. ¿Qué nos contará?
Cristina Soria, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bien, nosotras, fenomenal. Oye, Cristina, me da la sensación, y por el título que has elegido, que la vida es una aventura, ¿no? Que no sabemos muy bien qué elecciones hacer, pero que no nos queda otra más que seguir adelante, ¿no? Y elegir.
Sí, desde que nacemos, nuestra vida es una aventura. Lo único es que no somos muy conscientes. Y hay veces que lo vemos como un camino muy pesado y muy angosto, y en el fondo lo que hay que verlo es como unas oportunidades que van surgiendo, caminos que se nos van cruzando, y nosotros tenemos la capacidad de poder decidir, tenemos también la capacidad de equivocarnos y aprender de ese error, y al final esto es como cuando tú sabes más o menos dónde puede estar la meta, pero lo que es el recorrido no lo tenemos muy claro. Eso es en resumen la vida.
Bueno, ¿y qué nos cuentas en Elige tu aventura, claves para afrontar la toma de decisiones?
En este libro lo que hemos seleccionado son 9 decisiones que cualquier persona en un momento determinado de su vida las puede tener que tomar y tiene que decidir entre una opción y otra. Lo que no he querido es, de alguna forma, marcar esta es la opción buena o esta es la opción mala, sino mostrar dos opciones, como por ejemplo, después de ser mamá, si me incorporo al mundo laboral o me quedo en casa, o si dejo a mi pareja porque ya esta relación no funciona o sigo con ella, tengo que cerrar un negocio o apuesto por él y sigo adelante. Y según el camino que vaya decidiendo cada lector, lo que va a encontrar es una serie de, pues, de obstáculos, de emociones, de un camino completamente distinto el uno y el otro. Uh-huh. ¿Os acordáis cuando éramos pequeñas? Mi generación leía unos libros que era Elige tu propia aventura.
Sí.
Que en un momento determinado pues el protagonista podía decidir ir hacia un sitio o hacia otro. Uh-huh. Y según la decisión que tomara, viviría una experiencia u otra. Pues
en este libro también podemos hacerlo, ¿no?
Bueno, claro,
incluso diriges,
vamos eligiendo.
Diriges al lector, ¿no? Si ha optado por este camino,
sí,
vaya a la página.
Claro. Sí. Claro, se trataba un poco de coger esa esencia de cuando éramos pequeños y vivir esa aventura como algo expectante, no como uh-huh. algo que nos puso incertidumbre y dolor, sino como algo que puede ser maravilloso. Yo, por propia experiencia, yo creo que al final cuando escribes libros y cuando comunicas a los demás es importante haber tenido tus propias vivencias. Yo en mi propia vida he experimentado cambios y toma de decisiones que a lo mejor en un momento determinado no me ha gustado aceptar o no me ha gustado que llegaran. Pero esas me han llevado a donde estoy yo ahora, y donde estoy yo ahora para mí es maravilloso, con lo cual vamos a dejarnos esa toma de decisiones como una responsabilidad grande la que nos puede hacer daño, sino como una oportunidad.
Sí, la vida, como decías, es una continua toma de decisiones. Siempre estamos eligiendo, nuestra vida es tomar decisiones. Sin embargo, a pesar de que lo hacemos desde niños, nos cuesta y nos produce miedo, surgen dudas, inseguridades, temores. ¿Tú tratas de atajar ese miedo, esas dudas?
A ver, el miedo siempre va a existir y el miedo es bueno mientras no nos paralice, ojo, y nos lleva a una zona de pánico, pero cuando afrontamos una etapa nueva siempre tenemos ese miedo a ver lo que puede ocurrir. Lo importante, sobre todo, mi idea en este libro es transmitir esa sensación de no pasa nada, nos podemos equivocar, podemos tomar una decisión y arrepentirnos, no pasa nada, es que podemos cambiar. Y luego también con el concepto importante de yo tomo una decisión en un momento determinado y en ese momento soy de una forma, pero uh-huh. yo puedo cambiar.
Sí.
Y pasar los años y darme cuenta que esa no era mi decisión o que no era la decisión que yo quería seguir manteniendo a lo largo de mi vida. Entonces, uh-huh. lo que intento es quitar ese peso en la mochila de me voy a castigar, me voy a culpar, me voy a arrepentir de lo que estoy haciendo, me voy a sentir inseguro.
En ese momento yo creí que era la mejor elección y era la mejor elección en ese momento para mí. Tenemos que descargarnos de culpas y de arrepentimientos. Como decías, en este libro no das respuestas, que es lo que buscamos todos. Planteas preguntas.
Claro, porque ¿sabéis lo que ocurre? Que, a ver, esto es curioso, ¿no? O sea, de alguna forma nosotros somos capaces de aconsejar a todo el mundo cuando le ocurre algo, pero cuando tenemos que tomar nuestra propia decisión, nos hacemos chiquititos y queremos que los demás nos
decidan por mí, sí. Y si me equivoco, se van a equivocar ellos. Los responsables van a ser los otros.
Claro, porque si como tú me dijiste que hiciera esto, o que decidiera esto, fíjate, la culpa y te has equivocado tú.
Así que tú no entras en ese juego.
No, vamos a ser adultos, maduros, responsables. Y en un momento determinado yo puedo decidir hacer algo, que yo creo que es lo mejor, pero no le voy a pedir a un amigo, a un familiar o a mi pareja que decía por mí, encima echarle luego toda la culpa.
Ya, ya, ya. Bueno, en este libro nos pones 9 ejemplos, 9 encrucijadas en las que nos podemos ver a lo largo de nuestra vida.
Sí.
Y tú, como decíamos, no ofreces pócimas mágicas, nos dices cuál es el camino correcto, sino lo que haces es contarnos qué vamos a sentir si optamos por un camino o por el otro.
Sí, qué etapas vamos a tener que ir superando.
Por ejemplo, ponnos algún ejemplo, a ver.
Por ejemplo, yo decido, seguro que hay muchas mujeres que nos están oyendo y que se encuentran en la tesitura de he sido mamá, ¿y ahora qué hago? ¿Vuelvo a trabajar o me quedo en casa? Pues obviamente si yo vuelvo a trabajar, sentiré por un lado ese sentimiento de culpa cuando dejo a mi bebé en casa o cuando le dejo una guardería. Sentiré que las horas se me corren más rápido de lo normal y que no tengo tiempo para organizarme. Empezaré incluso a dejarme a mí porque la prioridad es el trabajo y mi nuevo bebé. Pues todo eso, de alguna forma, vamos a darle la información al lector para que sepa lo que pueda aparecer y cómo vamos a gestionarlo. Ojo, si me quedo en casa, que es una decisión que yo tomo y no, o en algunos casos también viene impuesta, bueno, pues yo voy a tener que aprovechar ese momento para estar con mi bebé, para hacer cosas distintas, para vivir el tiempo de otra forma, no para sentirme una mujer que no ha alcanzado sus objetivos profesionales, de repente el teléfono deja de sonar lo que sonaba antes, las horas se me hacen interminables, siento que soy la mamá de, pero pierdo mi identidad. Bueno, pues vamos a darles esas pistas, es como un mapa, ¿no?, del tesoro. Vamos a ver qué etapas van a poder encontrarse y cuál es la mejor manera para afrontarlas. Uh-huh. Ojo, siempre desde la libertad y siempre sabiendo que yo puedo decidir quedarme en casa o volver a trabajar y en un momento determinado decir, oye, que no, que me he equivocado y quiero tomar otra decisión.
Otro ejemplo, seguir con mi pareja o romper con ella, pros y contras de cada opción.
Bueno, mira, yo puedo seguir con mi pareja, al final cuando tú mantienes una relación de pareja es porque esa pareja te aporta algo y tú le aportas algo a ella, pero es verdad que siempre tenemos la sensación de que necesitamos más de esa pareja. Bueno, si yo decido seguir con mi pareja y hay cosas que veo que no me está dando y que yo necesito, tengo que aprender a pedírselas, pero también tengo que asumir que a lo mejor él no me las puede dar. Entonces, tengo que ser consciente de si yo sigo con mi pareja, esto es lo que hay, y yo asumo que esa es mi pareja, que mi relación de pareja es esta, o decido romper porque no me está dando, o yo no soy capaz de darle ojo lo que él necesita o ella necesita. Uh-huh. Con lo cual vamos a ver esta ruptura desde la madurez y desde el sentido de, mira, hemos emprendido un camino, hemos ido cambiando, ya no podemos continuar.
¿Y cuáles son los pros y los contras de cerrar mi negocio o seguir adelante?
Bueno, el cerrar el negocio no solamente implica, yo he hecho el cierre con una persiana, echo la llave y me voy a mi casa, sino que también hay mucha gente detrás. Entonces, si yo
¿Y supone decido, un fracaso?
Claro, bueno, un fracaso, si lo vemos desde el punto de vista de ese sentimiento de culpa, de me voy a machacar, me voy a juzgar, pero si yo lo veo como, bueno, he puesto todo o he hecho todo lo que yo creía que podía hacer y no ha funcionado, pero voy a aprender de ello, no me voy a quedar con la parte negativa solo. Voy a aprender, y voy a aprender en qué cosas me he equivocado, qué cosas puedo haber modificado, a lo mejor no era el momento oportuno, a lo mejor no tenía todas las herramientas, a lo mejor no he contado con la gente idónea para que me ayudara a emprender este negocio. Uh-huh. Y si decido seguir adelante con un coste también, es decir, yo voy a poder mantener esta situación durante cuánto tiempo y qué va a suponer. Y si vivo en familia o tengo pareja, oye, esto también es una cuestión de pareja. ¿Cómo vamos a afrontar esta situación juntos? ¿Hasta cuándo podemos afrontar esta situación? No es simplemente el hecho de decir, cierro el chiringuito y ya me voy, sino que es que implica mucho más. Hay ilusiones, hay una inversión económica, hay un momento determinado en el que tú creías que podías apostar por algo, un sueño que ves que se ha roto. Entonces vamos a manejar esas dos opciones, pero no desde el punto de vista de he fracasado, sino desde el punto de vista de hecho algo que a lo mejor no he sabido acometer correctamente, o las circunstancias me han llevado a una situación que yo no soñaba con ella, pero que es lo que hay.
Entonces, pero puedo aprender de este error. Mira, Edison, ¿eh? ¿Cuántas veces fracasó?
Bueno, fijaros, mira, el otro día Edison lo dice, ¿no? O sea, he tenido que fracasar o tengo que equivocarme muchas veces para al final descubrir lo que quería descubrir,
claro,
¿no?
Claro,
o sea, es que, ¿sabéis lo que pasa?
Hay que meter la pata para avanzar.
Claro, pero nos, en general tenemos la sensación que si nos equivocamos en algo es una losa tremenda porque nos han obligado desde pequeños a no equivocarnos. Tenemos que sacar buenas notas, buen comportamiento, tenemos que tener buenos amigos, nuestra relación de pareja tiene que ser formidable. Como padres o madres tenemos que ser perfectos. Entonces, el error ahí no está en ningún lado. Entonces, el error se ve como una losa. Tenemos que aprender a ver el error desde otro punto de vista, desde una oportunidad para aprender. Lo malo sería que equivocándome continuamente seguiré haciendo lo mismo. Entonces ahí sí que dice Einstein, recordando a Einstein, decía, no, estúpido es el que hace siempre lo mismo y quiere obtener resultados distintos, efectivamente. Pero vamos a aprender de eso que estamos haciendo, vamos a hacer algo distinto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A mí muchas veces, mira, que me llegan personas a consulta, a procesos de coaching, ¿no? Y a lo mejor pues están quejando de algo que sucede en su casa o una relación de pareja. Bueno, pues si tú quieres cambiar algo, tú no puedes pretender que cambie el otro, cambia tú. Y cambia tú algo para que la otra persona también cambie.
Yeah.
Y si yo a mi pareja le hablo siempre de la misma manera y no consigo que haya un cambio en él, a lo mejor tengo que hacer las cosas de
distinta
forma. De otro
modo, ¿verdad?
Claro.
Bien, bien. Bueno, pues sobre esto también reflexionas, sobre el arrepentimiento, la culpa, y vienes a decirnos que no somos perfectos, que cometemos errores.
Ay, sí, qué horror ser perfecto. Que siempre nos han obligado. Mira, nosotros, yo soy de una generación, yo nací en el 75, ¿no? Y en el libro de alguna forma también lo plasmo, ¿no? Y parece que nos obligaron a nuestra generación a estudiar una carrera universitaria, hablar varios idiomas, después estudiar un máster o un curso de posgrado, trabajar fuera de casa y también tener nuestra propia familia. Y todo lo tenemos que hacer bien. Es agotador.
Ser una superwoman.
Es que es imposible. A mí me ha costado darme cuenta que yo no podía ser una superwoman, ¿no? Y el otro día me preguntaban, ¿cómo puedes hacer tantas cosas a la vez? Y bueno, pues aprendiendo a equivocarme, pidiendo ayuda y sabiendo que todo no lo puedo hacer perfecto. Lo importante es que yo ponga lo mejor que tengo en mí para hacer las cosas.
Ya. Y si tomo las decisiones con responsabilidad, la culpa y el arrepentimiento no se van a producir.
Claro, porque lo más tremendo que hay es tomar decisiones, pero hacerlo desde el punto de vista de víctima, ¿no? El quejarnos, el creer que el mundo está en mi contra, el creer que todos los demás me están poniendo obstáculos. No, yo tomo una decisión y con esa decisión va a haber una serie de consecuencias y yo desde el ser adulto tengo que ser consciente de que esas son las consecuencias.
Uh-huh.
Pero nos volvemos al niño pequeño que patalea cuando no consigue lo que quiere.
Bueno, tú has tomado muchas decisiones, tú eres periodista, pero un día dejaste aparcada tu profesión para estudiar coaching, conseguir el mayor desarrollo profesional y personal de tus clientes, de tus pacientes.
Sí.
Dejaste tu Aragón natal para ir a estudiar a Madrid, donde resides actualmente. Has tenido dos hijos, colaboras en Sálvame y Sálvame Deluxe, programas aplaudidos y denostados a partes iguales.
Sí,
¿Nunca
claro.
te has arrepentido de ninguna de tus decisiones?
Pues mira, ahora que lo veo con perspectiva te diré, no, no me he arrepentido nunca, pero es mentira. Hay veces que me he arrepentido también, pero yo creo que soy una persona muy afortunada porque he tenido la gran suerte de poder decidir estudiar una carrera y que en mi casa no me hayan dicho no puedes hacerlo. Y salir con 18 años de casa al final te curte de otra forma porque te alejas de tu nido, convives con otras chicas de tu edad y tienes que empezar a sacarte las castañas del fuego, ¿no? Como se dice habitualmente. Es verdad que cuando yo soy periodista, trabajo en medios, en comunicación corporativa y en empresas. Y cuando tengo a mi segunda hija, tengo que dejar de trabajar, pero es una decisión que no es elegida, sino que es impuesta. Y durante un tiempo tomo una excedencia y cuando me incorporo al mundo laboral de nuevo me dicen que bueno, que me da la opción de quedarme en mi casa, ¿no? Entonces, ahí lo difícil de esto es que no te dicen quédate en tu casa, sino decide quedarte en tu casa o no quedarte en tu casa.
Yeah.
Ahí lloré, no os podéis imaginar, yo creo que lloré durante semanas, ya no sabían qué hacer conmigo en mi casa, ni mis padres, ni mi marido, nadie, ni mis amigos, no sabían qué decirme porque me dijeron lo que me dijeran y yo lloraba. Me costó muchísimo tomar esa decisión, pero ahora que lo miro con perspectiva, eso me permitió a trabajar en mí, mi propio desarrollo personal, al llegar al mundo del coaching y a trabajar en esto y todo lo que me ha proporcionado el trabajar ayudando a los demás. Entonces, con perspectiva, digo, no me arrepiento.
Todas las decisiones,
dudé mucho,
sí,
mucho.
Todas las decisiones que has tomado en tu vida de manera obligada o voluntaria, al final te han aportado grandes experiencias y grandes aprendizajes. Nos vamos a quedar con esta frase. Cometeremos errores, pero equivocarse no supone el fin. Es una magnífica oportunidad para aprender.
Cristina Soria, gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Y recuerden, esta autora presentará el próximo miércoles a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura su último libro, Elige tu aventura, claves para afrontar la toma de decisiones. Cristina, un placer.
Igualmente, un beso a todos.